Pasamos la conexión a nuestro compañero Juan Ramón de la Cuadra.
En estos momentos acaba de llegar sus majestades los reyes de España, acompañados del príncipe de Asturias, y suena el himno nacional rindiéndole el honor correspondiente. El himno nacional, sus majestades los reyes bajan del podio desde donde lo han escuchado. Su majestad el rey don Juan Carlos, vestido con traje de gala de capitán general del ejército de tierra, saluda al público con que le está dispensando una calurosa ovación que no sé si llegará a nuestros oyentes, puesto que estamos un poco retirados desde el sitio donde el público está. En este momento recibe novedades del capitán que manda la unidad que rinde honores y se dispone a revistarla. Su majestad el rey avanza, saluda a los oficiales que manda la banda de la agrupación de tropa del cuartel general del ejército, saluda en este momento a la bandera que le devuelve el saludo y pasa delante de la sección que representa al ejército de tierra. Es una sección de la agrupación de tropas del cuartel general. Saluda en este momento al oficial que manda la segunda sección, que representa a la Marina. Es una sección de infantería de Marina. La tercera sección es del Ejército del Aire, que en este momento saluda el teniente que manda la sección cuarta, que es de la Guardia Civil. Y a continuación, la última, que está formada por una sección de la Policía Armada. Termina la revista en este momento, saluda al capitán que manda la unidad y acompañado por el general Alfaro, jefe del Alto Estado Mayor de los Tres Ejércitos y presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, se dirige a saludar al jefe del gobierno, pues que en este momento al presidente de las Cortes, al presidente del Congreso, al presidente del Senado, al ministro, al letrado mayor de las Cortes y a los distintos miembros, vicepresidentes y secretarios de la mesa del Congreso y del Senado. Mientras tanto, la reina hace lo mismo, así como el príncipe de Asturias. Saluda ahora a la mesa del Senado, su majestad el rey don Juan Carlos I, vicepresidentes, secretarios, y acompañado por don Antonio Hernández Gil, presidente del Congreso, de las Cortes, perdón, se dispone a entrar bajo el dosel y por la puerta que únicamente se abre para esta ceremonia solemne, cuando entra el rey, que bajo mazas, los maceros de las Cortes, entra en este momento en el Palacio de las Cortes. Julio de Benito podrá continuar ya.
Sí, sí, Juan Ramón de la Cuadra, en este momento veo a sus majestades los reyes entrando en el edificio de las Cortes y se dirigen hacia el hemiciclo sin pasar por el salón de los pasos perdidos. Como habíamos dicho, por lo visto ha cambiado el orden de la ceremonia y la placa que suponíamos iban a entregar a los reyes antes de la ceremonia, la entregarán después. La placa, recordemos, es una placa conmemorativa de la fecha de hoy, que va dedicada a su majestad el rey don Juan Carlos I. Algunas de las autoridades que han recibido a los reyes en la puerta de las Cortes sí están pasando por el salón de los pasos perdidos.
Martín García de la Vega.
Sí, efectivamente, hace unos momentos, a la llegada de los padres del rey, fueron recibidos con unos aplausos afectuosos por parte de todos los senadores y diputados, entre los que cabe destacar, quizás por su significación, a los aplausos de socialistas y comunistas. Existe un clima de expectación en torno al acto que se va a celebrar en estos momentos, de la sanción del rey, y siguiendo con la relación que anteriormente les estamos relatando de personas que están acreditadas, habíamos dicho que se encontraba el cardenal Tarancón, así como un representante de la Iglesia Evangélica, que era el padre Cardona, el rabino señor Vergel, y también existen presidentes de otras academias. Se encuentra varios embajadores con representación concreta y extraordinaria para este acto, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Osvaldo Paz, así como el presidente del Movimiento Europeo, Roberto Van Schendel. Están también las esposas de los presidentes de las Cortes y de los miembros del Gobierno.
Recordaremos a este respecto que la última constitución que fue sancionada por un rey de España fue la de 1876. Dicha constitución, elaborada durante el reinado de Alfonso XII, fue sancionada por el monarca en el Palacio Real el día 30 de junio de 1876. La fórmula de sanción fue la siguiente: don Alfonso XII, por la gracia de Dios, rey constitucional de España. A todos los que los presentes vieren y atendieren, sabed que en unión y de acuerdo con las Cortes del Reino actualmente reunidas, hemos venido en decretar y sancionar la siguiente constitución de la monarquía española. Esta misma fórmula es, al parecer, la que también se va a plasmar en el acto de sanción por parte del rey don Juan Carlos de la nueva constitución española. La constitución de 1876 fue jurada más tarde en dos ocasiones ante las Cortes por la reina María Cristina como regente al morir Alfonso XII y por Alfonso XIII al alcanzar la mayoría de edad y ser proclamado rey el 17 de mayo de 1902. En estos momentos estamos transmitiendo desde el estudio control del hemiciclo y creo que es nuestro compañero Julio de Benito quien nos pide conexión. Adelante, Julio de Benito.
Sí, Agustín Ferré, ya vienen los reyes, se acercan por el pasillo del Salón de los Pasos Perdidos y han estado unos momentos en el despacho del presidente de las Cortes, don Antonio Hernández Gil, en un acto protocolario saludando al presidente. En este momento parece ser que sus majestades se acercan a la placa de la que antes hablábamos y efectivamente su majestad, don Juan Carlos I, ya la tiene en la mano y en este momento la está leyendo. Recordemos que la leyenda va dedicada a él, se la acaba de entregar el presidente de las Cortes, el señor Hernández Gil, y dice a su majestad el rey don Juan Carlos I, en el día de la sanción real de la Constitución, el presidente de las Cortes y los presidentes, vicepresidentes y secretarios del Congreso de los Diputados y del Senado. Vienen después las 17 firmas encabezada por la del presidente de las Cortes, señor Hernández Gil, y la de las autoridades. Y al final, la fecha del día de hoy, que repetimos, vuelve a ser una fecha importante, Palacio de las Cortes, 27 de diciembre de 1978. Su Majestad el Rey, en este momento, ha dejado la placa encima de la mesa y se dirige ya en compañía de la Reina de Sofía y del Príncipe de Asturias hacia la puerta principal del hemiciclo. En este momento sube la escalera por la que accede directamente al hemiciclo. Va acompañado por don Antonio Hernández Gil, los vicepresidentes, presidentes, secretarios de las mesas.
En estos momentos, su majestad el rey, don Juan Carlos, y su majestad la reina, doña Sofía, acompañados del príncipe Felipe, hacen su entrada en el interior del hemiciclo. Cámara puesta en pie, sin excepción aplaude la presencia de los monarcas españoles. El gobierno, situado en el Banco Azul, también los presidentes de las Cortes y del Congreso y del Senado, en el estrado presidencial, cerca de los reyes y del príncipe, el presidente don Antonio Hernández Gil hace uso de la palabra.
Majestades, Alteza Real, señoras y señores diputados, señoras y señores senadores, en la solemne sesión conjunta que inauguró la actual legislatura, vuestra majestad pronunció un discurso alentador ante una cámara expectante. En él proclamó el reconocimiento de la soberanía del pueblo para inmediatamente decir: la democracia ha comenzado. Ahora hemos de tratar de consolidarla. El reconocimiento de la autonomía del pueblo es un postulado de la parte universal, soporte y estímulo del cambio político promovido por vuestra majestad y asumido por los españoles.
Ver en aquel momento el comienzo de la democracia significaba afirmar un primer paso en el camino largo y difícil, pero seguro e inevitable, para convertir la convivencia en entendimiento sin hegemonías ni sumisiones. El mensaje de la consolidación de la democracia era entonces una esperanza y un compromiso. Hoy nos encontramos más cerca de ella en la esfera de los hechos y en la del derecho, porque la Constitución es la estructura de la democracia, la base para consolidarla, y hoy es el día de la Constitución. Vais a proceder, Majestad, a la firma de un importante documento político y legislativo. La crónica del acontecimiento irrumpe, convertida ya en historia. El momento es emocionante y solemne desde sus preliminares. La emoción supera incluso a la solemnidad. El acto no es solo protocolario. Tampoco estamos aquí obedeciendo a la tradición o a un uso. Nos reúne un deseo vivamente compartido. Su Majestad el Rey y las Cortes han querido que la Constitución, elaborada toda ella en el Parlamento, obtenga en él, en este hemiciclo, la sanción que la erige en norma de conducta. Hay una recíproca voluntad de encuentro. La monarquía, que no dudó en promover el tránsito del pueblo hacia la democracia, recibe de ella esta proclamación legitimadora. Y correlativamente, la democracia, en cuanto ha dado lugar a un Estado de Derecho, recibe a través de él la configuración política de la monarquía parlamentaria. No ha sido breve el periodo constituyente. Es imposible que lo fuera tal y como se ha desenvuelto. El tiempo no se ha perdido. Su decurso se nutre de largas jornadas de trabajo en el estudio, el diálogo y el debate. Ha habido meditación y preocupaciones profundas, también a veces vacilaciones. Nunca ha faltado, sin embargo, el sentido de la responsabilidad en todos los miembros de las Cortes. Considerando en conjunto la tónica dominante en las tareas parlamentarias, así como en las consagradas a la Constitución, bien puede afirmarse que se ha procedido de una manera siempre digna y en muchos aspectos ejemplar. La Constitución, democrática por el contenido y por el espíritu que la inspira, lo es también en su génesis y en su entorno. Majestades, Alteza Real, señoras y señores parlamentarios, me considero en el deber de decir a las cámaras reunidas algo que, aun sabiéndolo, es justo recordarlo y reconocerlo. Con todo lo hecho por vuestra Majestad hasta llegar a la Constitución, no os habéis interferido lo más mínimo en el proceso de su elaboración. Habéis comprendido, incluso en los menores detalles, la independencia del poder legislativo. Esa actitud, acertada en el fondo y de exquisita delicadeza en la forma, es un noble servicio que se une a los muchos que habéis prestado a la causa de la democracia. Estamos seguros, Majestad, de vuestra suma fidelidad a la Constitución, escrupulosamente respetada antes de su nacimiento. A su vez, me considero en el deber de resaltar ante vuestra Majestad que todos los parlamentarios, sin abdicar de sus creencias, han colaborado en un esfuerzo común. Las relaciones de convivencia han sido cívicas y amistosas. La contradicción no se ha producido entre enemigos ni los ha generado. Se ha conseguido hacer compatible el propio convencimiento con la comprensión de los criterios no compartidos. Frecuentemente se ha logrado el acercamiento de pareceres distintos. Fue siempre recibida con satisfacción la unanimidad, que unas veces surgió espontánea y otras hubo de ser laboriosamente forjada. No faltaron en ocasiones la transacción y hasta la tolerancia. Los discrepantes han merecido el respeto también observado por ellos. Así se ha discutido y elaborado la Constitución, aprobada en votaciones ampliamente mayoritarias por los plenos del Congreso y del Senado, con participación de los representantes del pueblo. No era fácil para este en el referéndum formar un juicio sobre el conjunto de un documento necesariamente complejo y técnico. El pueblo ha ratificado la Constitución en términos indiscutibles desde el punto de vista de la legalidad y claramente favorables en el plano de la realidad política y en el de las estimaciones sociales y morales. El laconismo del sufragio condensa como síntesis de la voluntad lo que es al propio tiempo emoción humana, razón histórica y decisión. La forma de pronunciarse España sobre su futuro no ha podido ser más rigurosa, completa y libre. Lo que somos y lo que vamos a ser depende de nosotros mismos. Nadie puede apropiarse de nuestro destino ni hablar con fundamento vinculante desde fuera de la democracia. He aquí el gran problema resuelto. Si la Constitución hubiera de ser la imaginada por cada uno, no habría Constitución posible. Se ha logrado sin duda una Constitución auténtica y legítima, la más próxima a las aspiraciones de los partidos políticos y de los ciudadanos, aunque no el ideal mismo contemplado por cada sector de opinión. Refleja la directriz marcada por la voluntad general. Es lugar de encuentro y de coincidencia en los presupuestos básicos. La Constitución a nadie excluye y a todos ofrece el llamamiento a la convivencia pacífica en la libertad y en la ley. La libertad es atributo de la persona, lo mismo que el don del pensamiento o de la palabra. Integra y define nuestro propio ser. O la libertad comprende a todos o no hay libertad. Por eso es aliada de la igualdad. Si falta la igualdad, la libertad se degrada y degenera en instrumento de dominación y hasta de esclavitud. Es indispensable su presencia en la regulación de las relaciones entre las personas y de estas con el Estado. El derecho a la vida y la convivencia en la paz son las más absolutas exigencias de la libertad. Al mismo tiempo, legitima el ejercicio de la autoridad en cuanto esta es un modo de defender la libertad como valor ético y social supremo. La armonía entre la libertad y el orden. He aquí la ley. Ley en grado máximo es la Constitución, por su rango y por los fines a que tiende. La Constitución y en concreto la nuestra consagra como ley el reconocimiento y la garantía de los derechos y de las libertades de los individuos, las comunidades y los grupos sociales y políticos, el cumplimiento de los deberes, el respeto a las conformaciones históricas y culturales dentro de la unidad de la nación española, la distribución equilibrada de los poderes, el ejercicio limitado y eficaz de los mismos por las correspondientes instituciones, la eliminación del arbitrio, la realización independiente de la justicia, el fomento del progreso y de todos los bienes de la cultura en beneficio de los españoles, la defensa del ordenamiento constitucional y de sus presupuestos esenciales y los propósitos de cooperación en la paz con todos los países. Creer que la Constitución lo es todo sería una utopía impropia de la experiencia histórica. Considerar que es poco o nada implicaría un escepticismo no bien intencionado acaso. Sabemos que sancionada y promulgada la Constitución, no se alterará el curso de los hechos. Las realidades materiales serán las mismas y los problemas no quedarán sin más resueltos. Sin embargo, trae consigo un cambio importante. No se limita a consolidar el cambio que ya se ha producido. En el campo de la significación social de la convivencia, No es lo mismo tener la Constitución pendiente que tenerla como punto de partida. La Constitución es de inmediato certeza, despeja una incógnita que se ha cernido sobre España demasiado tiempo, nos concede identidad política, pone término a la imprecisión y a la inseguridad, confiere el estatuto de la ciudadanía sin discriminaciones por razón de nacimiento, sexo, raza, opinión o religión, y nos obliga y conduce, no en virtud de una fuerza coercitiva ajena a nosotros, sino por acatamiento a la voluntad del pueblo en el que todos nos integramos. La Constitución genera un orden jurídico. Hemos llegado a ella en el ejercicio de una opción política. Convertida la opción en ley suprema, surge el deber de su cumplimiento. Este incumbe a los ciudadanos y a los poderes públicos. Respecto de los ciudadanos, la Constitución irradia derechos y obligaciones. Respecto de los poderes públicos, el deber se antepone a todo. Las funciones, las prerrogativas y las facultades son consecuencia del deber. En él tienen su fundamento y a él le sirven como medios de realización. Un deber a la vez grave y honroso es la aplicación de las normas constitucionales, tanto de un modo directo como a través de las leyes orgánicas y las ordinarias, y mediante el control de la constitucionalidad. Solo con un ordenamiento totalmente compenetrado con la Constitución, correctamente interpretada, rendirá la Constitución cuantos frutos entrega y cuantos frutos promete. La Constitución abre grandes puertas a la movilidad de las tareas políticas. Hasta ahora en España la política ha versado de una manera muy considerable sobre sí misma en sus aspectos organizativos. Ha sido antes problema que vía, ya no será así. El Estado social y democrático de derecho bajo la forma política de la monarquía, la organización territorial del Estado, el pluralismo como cauce de las ideologías y de la defensa de los intereses, y las Cortes en su misión legislativa y de control del gobierno, son elementos de una sólida estructura a partir de la cual la acción política puede tomar derroteros más directamente referidos a las concretas realidades. Es deseable un amplio espíritu de cooperación, compatible con diferencias de planteamiento y enfoque, para contribuir a la efectividad práctica de cuanto la Constitución reconoce, protege, garantiza, asegura, promueve y fomenta. Estas palabras y otras similares que pueblan los preceptos de la Constitución tienen el significado de un mandato unido a un significado intuitivo. Destinatarios de la protección son los ciudadanos, los trabajadores, los empresarios, los profesionales, los niños, los minusválidos, los emigrantes, los consumidores y en general la persona en sus diversas actividades y situaciones. En el plano objetivo, las normas recaen sobre la salud, la familia, la economía, la naturaleza, los bienes materiales y los del espíritu, es decir, la sociedad en su conjunto. Suele equipararse la Constitución a unas reglas de juego. Es cierto, aunque no se agota en esas reglas de juego. Formula también las grandes líneas de la política general del Estado y sus fines. Esa política general no se identifica con la que en concreto realicen los gobiernos. Ahora bien, han de tenerla como base y pauta en cumplimiento de los preceptos constitucionales. España, y señaladamente la juventud española, necesitan sentirse atraídas por la fuerza de los ideales. No pienso en imperialismos de grandeza, pero sí en propósitos de superación y de progreso. Hay que buscar la dimensión moderna, a la vez autóctona, europea y universal de España. Mucho pueden hacer las normas idóneas y la política de altas miras. No todo depende ciertamente de la propia España en el mundo interdependiente de nuestros días. Mas hay una aportación que requiere del impulso personal como contribución al destino histórico. Colocaría el énfasis en el trabajo, en la cultura y en cierta inclinación a la austeridad. El trabajo es la forma general e ineludible de la realización de cada uno. La cultura, con su presupuesto en la educación y su punto culminante en la ciencia, es actualmente una actitud y una instancia inevitables para el progreso. Toda transformación profunda de la sociedad pasa por la ciencia. La austeridad es a modo de un ascetismo civil más exigente con el más asistido de posibilidades. Dudo si la vieja idea de la felicidad o la más reciente del bienestar pueden ser los móviles dominantes. En cualquier caso, sitúo en primer término a quien protagoniza la vida en su plenitud de sentido, no al que solo demanda, apetece y consume. La Constitución organiza la convivencia de los españoles en un sistema político y social que tiene por base la democracia. Queda así establecida y consolidada como principio. Después vendrán numerosas especificaciones a través de las leyes. No obstante, las posibilidades de desarrollo democrático no se agotan nunca en las formulaciones normativas. De un lado, porque siempre habrá normas pendientes, y de otro lado, porque existe también la que podría llamarse una democracia en profundidad, sedimentada en el fondo de las conciencias individuales y de la conciencia colectiva, que no procede de la ley y difícilmente puede encajarse en ella. Es formación, costumbre, espíritu. Supone el constante reconocimiento del otro como igual y distinto. Es diálogo abierto y superación de los dogmatismos cerrados. Al mismo tiempo que afirma las responsabilidades individuales, fortalece los vínculos de la solidaridad. La democracia no se circunscribe a la consagración del voto ni al triunfo de la mayoría. Es una técnica, pero también en muchos aspectos un problema de sensibilidad y de conducta. Por eso, con la Constitución, no solo estrenamos una ley nueva, estrenamos asimismo una vida más llena de alicientes y de responsabilidades. Majestades, Alteza Real, señoras y señores parlamentarios, termino con muy sinceras expresiones de gratitud a su majestad el rey por dar a las cortes las pruebas del máximo reconocimiento que significa su presencia para sancionar en ellas la Constitución. A su majestad la reina, que como tantas veces simboliza gentilmente junto a la figura del rey la nota femenina de su siempre digna y discreta compañía. A su Alteza Real el Príncipe de Asturias, que sabe acomodar con disciplina la fragancia de sus pocos años a estos ritos graves y solemnes. Por último, y en el orden personal, me permito decir que ignoro cómo se cruzó mi imagen ante la mirada de vuestra majestad cuando me concedisteis el señalado honor de designarme presidente de las Cortes. ¿Acaso buscando la independencia? Desde luego, solo la independencia me habéis encarecido y he procurado servirla. Gracias, majestad. Gracias también a las señoras y a los señores diputados y senadores, a los partidos políticos y a los grupos parlamentarios. He ofrecido desde la independencia la comprensión y desde todas las ideologías he sido correspondido con la comprensión. Gracias.
palabras del presidente de las Cortes, don Antonio Hernández Gil, quien recibe el aplauso de los diputados y senadores reunidos hoy aquí en este acto, emotivo acto del Palacio de las Cortes. En estos momentos, don Juan Carlos se dispone a sancionar con su firma el texto constitucional.
Que no ponga firma, ni rúbrica.
El presidente de las Cortes dispone el texto en estos momentos encima de la mesa. Texto que, repetimos, va a sancionar el rey don Juan Carlos. Lo hace en estos instantes el presidente de las Cortes, señor Álvarez Miranda. Repetimos que se trata, en primer lugar, de la firma del presidente del Congreso, señor Álvarez Miranda. Lo hace, sí, en estos instantes, el presidente de las Cortes, Cortes Generales, según dispone la nueva Constitución española, don Antonio Hernández Gil. Dentro de unos momentos, este texto, suponemos, también va a ser firmado por el presidente de la Cámara Alta o Senado, don Antonio Fontán. Lo hace en estos instantes su majestad el rey don Juan Carlos. El rey estampa su firma en este texto constitucional con toda la cámara puesta en pie y aplaudiendo este histórico momento. Don Juan Carlos corresponde con la inclinación de cabeza a estos aplausos, a estos aplausos, repetimos, de la Cámara. Y seguidamente va a hacer uso de la palabra Su Majestad el Rey don Juan Carlos I.
Señoras y señores diputados, señoras y señores senadores, como expresión de los momentos históricos que estamos viviendo, y cuando acabo de sancionar como rey de España la Constitución aprobada por las Cortes y ratificada por el pueblo español, quiero que mis palabras, breves y sencillas, sean ante todo agradecimiento hacia los miembros y grupos de estas cámaras que han elaborado la norma fundamental por la que ha de regirse nuestra convivencia democrática. Y para proyectar hacia el futuro este sentimiento de gratitud por la labor realizada, formulo mi más sincero deseo de que todas las fuerzas políticas vean cumplidas cuantas esperanzas han depositado en el texto constitucional, a la vez que confío en su buena voluntad para aceptar y ejercer la responsabilidad que en su aplicación les corresponde. Mi saludo también al Gobierno de la Nación, a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, a la Junta de Jefes de Estado Mayor, a las representaciones de los altos organismos e instituciones del Estado, así como a las religiosas y del cuerpo diplomático que hoy se encuentran aquí. En todos ellos, quisiera significar el reconocimiento hacia las distintas instituciones que de una u otra forma han contribuido a esta empresa colectiva que ahora culmina, y concretar el mensaje de paz y solidaridad de los españoles hacia las demás naciones de la Tierra. Y gracias por fin al pueblo español, verdadero artífice de la realidad patria, representado por las distintas fuerzas parlamentarias y que ha manifestado en el referéndum su voluntad de apoyo a una Constitución que a todos debe regirnos y todos debemos acatar. Con ella se recoge la aspiración de la corona de que la voluntad de nuestro pueblo quedara rotundamente expresada. Y en consecuencia, al ser una Constitución de todos y para todos, es también la Constitución del Rey de todos los españoles. Si ya en el mismo instante de ser proclamado como rey, señalé mi propósito de considerarme el primero de los españoles a la hora de lograr un futuro basado en una efectiva concordia nacional, hoy no puedo dejar de hacer patente mi satisfacción al comprobar cómo todos han sabido armonizar sus respectivos proyectos para que se hiciera posible el entendimiento básico entre los principales sectores políticos del país. Pienso que este hecho constituye el mejor aval para que España inicie un nuevo periodo de grandeza. Y hoy, como rey de España y símbolo de la unidad y permanencia del Estado, al sancionar la Constitución y mandar a todos que la cumplan, expreso ante el pueblo español, titular de la soberanía nacional, mi decidida voluntad de acatarla y servirla. Importante es el paso que acabamos de dar en la evolución política que entre todos estamos llevando a cabo. Importante es la aprobación de una ley básica como la que hoy he sancionado y que constituye el marco jurídico de nuestra vida en común. Pero pensemos que la ruta que nos aguarda no será cómoda ni fácil y que al recoger el fruto de la etapa que se cierra, debemos abrigar también la ilusión de no desfallecer en nuestro empeño, el propósito de no ceder terreno al desánimo y la seguridad de mantener el pulso necesario para sortear escollos y dificultades. Si hemos acertado en lo principal y lo decisivo, no debemos consentir que diferencias de matiz o inconvenientes momentáneos debiliten nuestra firme confianza en España y en la capacidad de los españoles para profundizar en los surcos de la libertad y recoger una abundante cosecha de justicia y de bienestar. Porque si los españoles, sin excepción, sabemos sacrificar lo que sea preciso de nuestras opiniones para armonizarlas con las de los otros, si acertamos a combinar el ejercicio de nuestros derechos con los derechos que a los demás corresponde ejercer, si postergamos nuestros egoísmos y personalismos a la consecución del bien común, conseguiremos desterrar para siempre las divergencias irreconciliables, el rencor, el odio y la violencia, y lograremos una España unida en sus deseos de paz y de armonía. De acuerdo con estos propósitos, la monarquía, que como institución integradora debe estar por encima de discrepancias circunstanciales y de accesorias diferencias, procurará en todo momento evitarlas o conjugarlas para extraer el principio común y supremo que a todos debe impulsarnos, lograr el bien de España. Los pueblos de España tienen planteadas grandes demandas en el orden del reconocimiento de sus propias peculiaridades, del trabajo, de la vida familiar, de la cultura y la igualdad efectiva de las oportunidades en el ejercicio cotidiano de la libertad. A todo ello, hemos de consagrar nuestros esfuerzos en el tiempo que se avecina. Íntimamente identificados con el pueblo, siempre cerca de él, en contacto directo con sus preocupaciones y urgencias, podremos garantizar para el futuro el orden social justo a que todos aspiramos. Al reiterar a todos mi agradecimiento y mi satisfacción, quiero terminar expresando el orgullo que siento por estar al frente de los españoles en estos tiempos decisivos en que nuestras miradas deben dirigirse al porvenir con fe, con optimismo, con decisión y valentía, con la más ilusionada de las esperanzas. El día de mi proclamación tuve ocasión de decir que el rey es el primero español obligado a cumplir con su deber. Por eso repito ahora que todo mi tiempo y todas las acciones de mi voluntad estarán dirigidas a este honroso deber, que es el servicio de mi patria.
está siendo, que podríamos llamar el acto estrictamente protocolario, el acto solemne de sanción de la nueva Constitución española. Los reyes responden a los aplausos de todos los parlamentarios que, puestos en pie, rinden tributo a sus majestades los reyes, que en estos instantes se disponen ya a abandonar el hemiciclo. Pasamos la conexión a nuestros compañeros Antonio Rico y Julio de Benito.
Sí, Agustín Farré, efectivamente, su majestad el rey está bajando las escaleras, abandonando en definitiva el hemiciclo de las Cortes. Entran ya en el salón de conferencias, también conocido como Salón de los Pasos Perdidos. Su majestad el rey charla en estos momentos con don Antonio Hernández Gil, que, como hemos oído, prácticamente se ha despedido de las Cortes de las que ha sido presidente en este proceso, en este largo proceso, conforme él mismo dijo, este largo proceso constituyente. Saluda asimismo al presidente del Senado, don Antonio Fontán, a los restantes miembros de las cámaras, también lo hace su majestad la reina, y en este momento el presidente del gobierno se acerca a su majestad y le saluda. Le corresponde don Juan Carlos a don Adolfo Suárez. También el príncipe de Asturias está entre sus majestades los reyes, entre sus padres, está participando en estos saludos. Atención, señores, porque en estos momentos tenemos al habla, tenemos a nuestro lado al líder del grupo socialista del Congreso, don Felipe González. Don Felipe González, el momento de hoy, este momento ha sido importante, casi podríamos decir que histórico, ¿no es así?
No, sin duda es un momento de una dimensión histórica. Yo creo que ha habido dos discursos de una gran trascendencia, empezando cronológicamente por el tiempo, el discurso del presidente de las Cortes, que es un discurso también de despedida. Creo que ha estado lleno de contenido, con un gran sentido, incluso en los aspectos literarios, una gran profundidad de concepto, y creo que el discurso del rey ha sido un magnífico discurso, muy breve, pero que expresaba una síntesis con las ideas fundamentales que el rey podía y debía decir ante el hecho de la sanción de la Constitución.
¿Cómo calificaría el líder socialista el papel del monarca en este proceso constituyente?
Hombre, yo ya lo he dicho en multitud de ocasiones, parece que la costumbre en los regímenes de monarquía parlamentaria es no opinar sobre el comportamiento de los reyes, pero yo creo que el rey ha sido el referente tranquilizador para que la evolución haya sido posible, a la vez que el animador en muchas ocasiones.
A partir de ahora, ¿qué perspectivas se abren, Felipe González, para este país, que acaba de darse una nueva constitución?
Yo creo que lo que hay que hacer es entrar en la fase de afianzamiento de la democracia, superar esa fase de provisionalidad democrática que ha caracterizado el último año y medio, y en ese afianzamiento de la democracia yo creo que son necesarias elecciones municipales y elecciones generales.
Muchas gracias al líder socialista, Felipe González.
Gracias a ti.
En estos momentos se incorpora al grupo de diputados y de senadores que están abandonando el salón de conferencias. Tenemos con nosotros a don Santiago Carrillo. Don Santiago, estamos en directo, transmite Radio Nacional de España y Radio Exterior. El líder comunista, el líder de los comunistas españoles, ¿cómo calificaría este solemne acto de sanción de la Constitución?
Yo pienso que se trata, en este caso se puede decir, sin darle un carácter hiperbólico, de una jornada histórica que ha confirmado la voluntad del rey de refrendar y de aplicar la Constitución. Pienso que se trata de una jornada auténtica de reconciliación.
Muchas gracias, don Santiago Carrillo. Y también tenemos con nosotros al secretario general del partido en el gobierno, Partido de Unión de Centro Democrático, don Rafael Arias Salgado. Señor Arias Salgado, usted ha contemplado la sanción real de la Constitución. ¿Qué le dice a usted este acto?
Bueno, a mí me dice algo muy fundamental, y es que así se construye un nuevo Estado. Así se construye un Estado democrático. Yo creo que hoy hemos vivido la culminación formal de lo que es la expresión de la voluntad del pueblo español, encarnada por una parte en la monarquía y por otra parte en la institucionalización de un sistema democrático de gobierno bajo la forma política monárquica. Y este es, a mi juicio, el aspecto fundamental del día de hoy. Se ha consagrado el entramado institucional básico que ha de regir la vida pública española en un futuro inmediato y que consiste simplemente en organizar la convivencia de todos los españoles en libertad.
Otra pregunta al secretario general de Unión de Centro Democrático, mientras su majestad el rey continúa en el salón de conferencias del Palacio de las Cortes. Señor Arias Salgado, ¿usted cómo ve el futuro próximo político de este país?
Pues el futuro inmediato vendrá decidido, sin discusión ninguna, por la propia aplicación de la Constitución, que entrará en vigor en el día de mañana al publicarse en el Boletín Oficial del Estado.
Perdón, ¿mañana o pasado mañana?
Mañana, pasado mañana, creo, sí. A partir de ese momento hay una disposición transitoria que confiere al presidente del Gobierno el plazo de un mes para decidir entre disolver las cámaras y convocar nuevas elecciones generales o someterse a un voto de investidura. Y esa es una decisión que la Constitución confiere al presidente del Gobierno bajo su exclusiva responsabilidad y previa deliberación del Consejo de Ministros.
Rafael Ares Salgado, ¿por cuál de las dos alternativas se inclinaría personalmente hablando?
Bueno, yo en estos momentos, desde mi perspectiva estrictamente personal y vinculando única y exclusivamente mi criterio, yo entiendo que podría ser conveniente la convocatoria de elecciones generales, pero en cualquier caso yo acato la decisión del presidente del Gobierno y por tanto lo que él haga estará para mí bien hecho.
Muchas gracias, señor Arias Salgado. Creemos que sus palabras en estos momentos son importantes y marcan, en definitiva, el tono político que habrán de seguir las próximas fechas políticas. Y ya está con nosotros don Manuel Fraga Iribarne, líder de Alianza Popular. Señor Fraga, para usted, supongo que como para todos los miembros del Congreso y del Senado, este ha sido un día emocionante e importante, ¿no es así?
Sin duda, la aprobación de la nueva Constitución constituye un paso decisivo en el establecimiento del nuevo orden institucional, al cual mi grupo y yo en particular, como ponente que fui en su día del Congreso, hemos contribuido según lo mejor de nuestro esfuerzo.
¿Ha habido dificultades en este proceso constituyente?
Pues las ha habido porque por primera vez quizá en la historia de España se ha intentado una Constitución hecha por un debate largo y en el que se alcanzara un compromiso. Precisamente por eso no era posible esperar que la Constitución fuese a gusto de todos, pero esta experiencia, que como digo, yo creo que se hace por primera vez desde 1812, tiene ese lado positivo de esperar que todos después harán lo posible por respetarla y cumplirla, y una forma de respetarla, por cierto, es intentar mejorarla en aquellos puntos en los cuales creemos que puede y debe ser mejorada, sobre todo en el caso nuestro, pensamos en el artículo segundo.
Señor Fraga, solamente ya una pregunta más. Mientras los diputados y senadores que están abandonando el hemiciclo van saludando a don Juan Carlos, a la reina doña Sofía, al príncipe de Asturias y de las infantas, uno a uno. Señor Fraga, usted como líder de Alianza Popular, ¿cómo ve el próximo futuro? ¿Por qué opción se inclinaría personalmente?
Bueno, nosotros hemos hecho declaraciones sistemáticas a lo largo de meses en el sentido de entender que después de la Constitución procede la disolución de las dos cámaras y unas elecciones hechas muy en serio, muy respetando la voluntad del pueblo y por lo mismo por un gobierno neutral. Y no tengo nada que añadir a lo que he reiterado varias veces. Nuestro grupo no es de los que cambian de opinión cada día.
Muchas gracias, señor Fraga Iribarne. También en el salón de conferencias, donde insistimos uno a uno y son varios cientos, diputados y senadores, mientras al abandonar el hemiciclo van cumplimentando, saludando a su majestad el rey, a su majestad la reina, al príncipe heredero de la corona, don Felipe de Borbón, y a sus hermanas las infantas. Tenemos en estos momentos con nosotros a don Gabriel Cisneros, un hombre que estuvo muy de lleno en el proceso constituyente, porque él formó parte de aquella ponencia de siete hombres que elaboró, que dio al país su primer anteproyecto de constitución. Gabriel Cisneros, pienso que en este momento su satisfacción debe ser como muy especial, ¿no?
Pues sí, ciertamente, al margen de la que podamos sentir como ciudadano español, como copartícipe de ese orgullo de ser español a que su majestad el rey se ha referido, pues permítanme usted y permítanme los oyentes, digamos, el plus de satisfacción personal que significa ver culminados unos 18 meses de intenso esfuerzo personal.
Muy bien, señor Cisneros, pues muchas gracias.
Gracias, Rodríguez.
Enhorabuena por este momento.
Gracias.
Y con nosotros seguimos, señores, en esta rueda improvisada absolutamente en el salón de conferencias del Palacio de las Cortes. Está un hombre catalán destacado, se llama Jordi Pujol, es líder de la minoría catalana. ¿Qué le ha parecido a don Jordi Pujol las palabras que su majestad el rey ha pronunciado respecto a las aspiraciones de los pueblos que integran España?
Bien, a mí me ha parecido pues positivo que haya hecho una referencia a ellas. Estos casos pues siempre se quedan en un punto de vaguedad las cosas, pero en fin, precisamente todos estamos convencidos de que la Constitución es el marco dentro del cual pues vamos a tener que hacer muchas leyes orgánicas y vamos a tener que definir, determinar y concretar precisamente estos derechos que la Constitución reconoce a los diversos pueblos y a las diversas nacionalidades de España, y que en fin, un hecho positivo es de que el rey haya hecho referencia a ellas, aunque haya sido de esta forma, así digámosle, por encima. En fin, este es el trabajo que tenemos ahora, estas cortas u otras, el trabajo que hay es, en fin, poner en solfa todo eso, entre otras cosas, esta cuestión, que aprovecho para decir que algunos de los fracasos que ha habido en España en los intentos de creación de democracia se han producido precisamente por no haber sabido entre todos, porque puede que la culpa haya sido de todos, resolver adecuadamente y positivamente esta problemática de la estructura plural de España.
Muchas gracias, Jordi Pujol. Agustín Farré, si te parece, podemos seguir en antena, porque con nosotros está otro miembro del grupo catalán del Congreso, pero concretamente del grupo de socialistas de Cataluña.
Adelante con el tema, claro.
Don Eduardo Martín Tobal. Él también ha estado presente en el hemiciclo de las Cortes. Ha seguido de cerca esta solemne sesión y él ha participado muy de cerca también en las tareas de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Eduardo Martín Tobal, ¿cómo se siente ahora mismo?
Bien, pues ultimada la tarea constitucional con este acto de sanción por parte del Rey, que significa en definitiva la vigencia de la Constitución elaborada por las dos cámaras y refrendada o ratificada por el pueblo español por mayoría, y significa al propio tiempo, yo creo que la relevancia de este acto no es solo el hecho mismo de la sanción, que ya de por sí es suficientemente significativo, sino también el hecho mismo del discurso del Rey, en el cual ha expresado de forma manifiesta y explícita su acatamiento total al contenido de la Constitución, y por tanto se abre claramente el periodo auténtico de la democracia estabilizada jurídicamente, estabilizada desde la perspectiva de la ley, y que ahora entre todos hemos de hacer funcionar, estabilizándola cada vez más en la sociedad y consolidándola cada vez más en la sociedad.
Un Estado cuya cabeza visible es la monarquía parlamentaria, que hoy creemos que en este hemiciclo de las Cortes ha sido objeto de un recibimiento como especialmente cariñoso, quizás, no sé, podríamos aventurar, debido a ese papel importante que el monarca ha tenido en el proceso constituyente. ¿Usted estaría de acuerdo con esta interpretación?
Sí, evidentemente el papel que ha jugado el monarca, el rey, don Juan Carlos, en el periodo constituyente ha sido un papel, el papel que posiblemente todos hubiéramos exigido, es decir, el papel de vigilante atento, pero respetuoso absolutamente de las tareas que han desarrollado las Cortes, que han desarrollado la Cámara, el Congreso de los Diputados y el Senado, y por otro lado respetuoso también con la voluntad popular en todo momento. Es en este sentido que pienso que el rey encarna esa figura de monarquía parlamentaria y monarquía constitucional que se prefigura en la Constitución, concretamente en su artículo primero, pues la encarna, digamos, como continuación de un proceso asumido por él durante todo el periodo de transición.
Muchas gracias, Martín Tobal. Y enhorabuena porque, como les decimos, señores, estamos teniendo ante nosotros protagonistas de este proceso constituyente que hoy culmina. Y el Senado ha sido la Cámara Alta de las Cortes que también, por supuesto, ha tenido su papel en esta tarea constituyente. Un hombre del Senado, don Luis González Seara, hombre de Unión de Centro Democrático. Ahora mismo, señor González Seara, las cámaras han sido testigos de la sanción real de la Constitución. Usted, suponemos que como hombre de Unión de Centro Democrático, se siente satisfecho, ¿no?
Creo que tenemos que sentirnos satisfechos todos los españoles, no solamente los miembros de las cámaras ni los miembros del Centro Democrático, porque los españoles han sabido darse una Constitución que recoge no solamente la garantía de los derechos y libertades básicos de las personas, sino la expresión más clara de lo que debe ser un moderno Estado que busque la libertad y la justicia, al fijar los supuestos de lo que es el moderno Estado social y democrático de derecho, que garantiza no solamente las libertades, sino que da la participación real y efectiva al pueblo para que pueda disfrutar de esas libertades con dignidad y pueda cumplir realmente.